Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 14. Ay, Dios mío, se fue agosto. Hoy es jueves 14 de agosto y estamos felices de poder iniciar el contenido del día de hoy con usted aquí acompañándonos como todas las noches. Le doy la bienvenida a Liet Pascual y también a Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz de estar aquí nuevamente, dándole paso ya al fin de semana. A mí me gustan mucho los jueves. O sea, aquí dicen que los lunes y los martes, mi día es el jueves, porque ya entonces el viernes, como que ando en buena onda. Y nada, feliz de compartir estas noticias con ustedes. Y tú, Santiago, ¿cómo estás?
Bien, miren, hoy volando, y no precisamente porque tenga mucho afán ni nada de eso, sino porque en las efemérides de hoy, es decir, en cosas que pasaron un 14 de agosto en la historia, hay varias bien importantes que tienen que ver con la velocidad, con el vuelo. La primera, en el año 2016, escuchen esto, el atleta sudafricano Wayde van Niekerk establece un nuevo récord mundial de 400 metros lisos con 43 segundos y 3 décimas, superando al inolvidable Michael Johnson. Esto fue en Río de Janeiro, en Brasil. Y un día como hoy, la aviación tuvo dos interesantes movimientos, o dos interesantes hechos. El primero, en el año 2000, esto yo creo que Liet no lo alcanzó a conocer, había unos aviones muy famosos que viajaban a la velocidad del sonido. ¿Sí saben cuáles eran o no?
¿Se acuerdan? No, cuéntame.
No, los Concorde. O el Concorde, como se le decía, el Concorde, un avión que tenía la puntica como la naricita como caída, era súper bonito. Bueno, las autoridades británicas y francesas suspendieron todos los vuelos del Concorde tras la catástrofe que costó la vida a 113 personas y que se había producido 3 semanas antes. Así que el 14 de agosto del año 2000 fue el último vuelo del Concorde. Y hoy en día se está buscando que los aviones vuelvan a superar la barrera del sonido. Incluso se habla de aviones que podrán ir en Mach 2, Mach 3, 2 o 3 veces la velocidad del sonido para recortar los tiempos de vuelo transatlánticos. Pero también un 14 de agosto, un año después, en el año 2001, pues la aviación tuvo un gran avance, y es que un avión experimental de la NASA que funciona con energía solar fotovoltaica, pues batió el récord mundial de altura de vuelo, dando la esperanza de que pudiese ser posible que la aviación funcionara con otro tipo de energía. Hasta el momento, eso se quedó en deseos, porque la realidad es que en la aviación continuamos utilizando combustibles fósiles, pero los científicos continúan trabajando para que esto sea posible. Así como nosotros en Sumas todos los días continuamos trabajando para que sus finanzas personales continúen mejorando, continúen evolucionando y sobre todo continúen permitiéndoles tener una mejor vida. Y para ello, le voy a pedir el favor a nuestro equipo de Sumas que les comentemos a ustedes qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Por supuesto. Antes de pasar con los factores, quiero decirles que en el día de ayer era el Día Internacional del Zurdo y yo soy zurda. Entonces, ¿qué? Le quiero extender el saludo y la felicitación a todo el club de zurdos que tenga Sumas, a de nuestros oyentes, a ese amigo que tuviste, porque somos muy poquitos, ¿eh? No sabía que era el 10% de la población mundial. Buen dato, lo sabías.
Oye, y ahora que dicen que no hay que girar a la izquierda.
Ah, mira, fíjate, Dios mío. Pero bueno, sin más preámbulo, cuéntame.
Antes de pasar a los factores del día, recordarles la invitación que nos hizo nuestra querida Catalina Gutiérrez.
Ay, sí, claro, cuéntame.
El Diplomado de Liderazgo Ejecutivo para Mujeres del Consejo Internacional ProLíder, la Cámara Americana de Comercio, la AmChart y el INTEC. Recuerden que empieza el próximo 26 de agosto. ¿Y por qué le estamos haciendo tanta promoción en Sumas? Porque nos parece que es una actividad muy importante para que las mujeres continúen teniendo relevancia en los cargos de liderazgo del país. Recordemos que en alguna medida no hay tanta equidad en esos altos cargos y sería interesante ver cómo poco a poco las mujeres continúan ganando espacios importantes en las empresas, en la política, en la sociedad dominicana. Así que acérquense al INTEC, acérquense al AMCHAR o acérquense a ProLíder para averiguar sobre este interesante diplomado de liderazgo ejecutivo para mujeres. Ahora sí, mi querida Liet Abed, vamos a nuestros factores del día.
Por supuesto, iniciamos los factores con el Dow Jones, el cual baja tras nuevos datos de la inflación. El S&P 500 se despide de máximos.
Nos vamos después a Europa, donde la desaceleración del PIB en la eurozona pues marca el final del segundo trimestre.
Y seguimos en la eurozona con las bolsas europeas, quienes abren sin rumbo fijo a la espera de la reunión Trump-Putin.
Muchos ojos geopolíticos en la reunión de ese viernes en Alaska, ¿no? Esperando a ver si se puede pactar la paz con Ucrania y Rusia, ya veremos. Ya nos vendremos a nuestro país, nos vendremos a la República Dominicana, donde el Ministerio de Hacienda y el CONEP tuvieron una interesante reunión en la que fortalecieron el diálogo sobre las finanzas públicas.
Genial, y continuamos con Pro Dominicana, quien celebrará el reconocimiento de inversión en República Dominicana 2025.
Me llama mucho la atención de nuestro siguiente factor, porque habla de un tema de moda, la inteligencia artificial, pero en este caso, con consecuencias ya visibles en la República Dominicana, según dice el señor Víctor Bisonó, quien señala que la inteligencia artificial ha reducido la cantidad de empleos en los call centers de las zonas francas del país.
No quisiéramos dejar pasar los factores sin mencionar que el Banco Popular impulsa la educación sobre el mercado de valores en periodistas y comunicadores. Vamos a ver de qué se trató ese evento que convocaron.
Después iremos a nuestro Conversando a Fondo, hoy jueves con Luis Veras, quien ya anda por aquí y nos contará sobre el movimiento de los mercados en los Estados Unidos con los datos que fueron publicados precisamente el día de hoy.
En la estadística de hoy vamos a hablar del turismo en República Dominicana, cuánto ha crecido entre el 2019 y el 2024, revelado por el presidente Luis Abinader.
Y recuerden que luego de la estadística viene adición o sustracción, esa partecita de la encuesta donde les preguntamos cosas para que ustedes nos digan qué opinan y nos ayuden de repente a tener una percepción mejor de lo que podría estar ocurriendo en el país.
Y en fracciones heterogéneas vamos a abordar entonces un tema bastante, como que creo que todos podemos tomar un punto, y es, ¿está mal darse gustos si se tienen deudas o es parte del equilibrio emocional?
¿Tú qué crees?
Me parece que podemos tener discusión, un buen diálogo, sí.
Va a estar bueno, bueno. Señores, y después de esto, ya lo saben ustedes, termina nuestro programa con la frase a recordar. No se muevan, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el Dow Jones, quien detuvo parte de su impulso alcista, con los futuros avanzando solo un 0,05% hasta cerca de los 44.600 puntos. Esto en una jornada marcada por la anticipación al reporte del IPC de julio en Estados Unidos. Este repliegue refleja la cautela de los inversores que están a la espera de las señales claras sobre la inflación. Aunque sectores como tecnología y consumo discrecional habían demostrado buena tracción, ahora optan por aguardar antes de tomar posiciones más definidas. Adicionalmente, este frenazo llega en un contexto donde datos mixtos recientes, así como la desaceleración en el crecimiento de los salarios, ponen en duda la urgencia de los nuevos ajustes monetarios, lo que añade una nueva capa de incertidumbre al panorama bursátil. Este escenario minucioso aparece justo cuando los inversores penden sobre la balanza entre continuar apostando al crecimiento o resguardarse ante posibles sorpresas inflacionarias. El movimiento también obedece a que los rendimientos de los bonos a corto plazo han mostrado cierta resistencia, lo que lo hace más conveniente esperar señales más robustas antes de tomar compras agresivas de acciones en crecimiento. En definitiva, Aunque el Dow Jones frena su avance, esto refleja un mercado sensato que prefiere confirmar datos claves antes de retomar un impulso sostenido. Mostrando así, si el IPC muestra una moderación firme, el escenario podría retomar un sesgo claramente alcista.
Bueno, ahora vamos a hablar de la desaceleración del Producto Interno Bruto en la Eurozona. Esto ha sucedido en el segundo trimestre. Este Producto Interno Bruto de la zona euro experimentó una desaceleración en el segundo trimestre del año, con un crecimiento de 0,1% en contraste con la expansión del 0,6% registrada en los primeros 3 meses del año 2025. Y esto es según los datos que fueron confirmados por Eurostat. La desaceleración del crecimiento del PIB de la zona euro durante el segundo trimestre coincidió con una fase aguda de tensiones comerciales, lo que impactó en el rendimiento económico de la región. En el caso de los 27, el PIB creció un 0,2% entre abril y junio en comparación con el trimestre anterior, mientras que la expansión económica de la Unión Europea fue del 0,5% en el mismo periodo. En términos interanuales, el PIB aumentó 1,4% en la zona euro y 1,5% en la Unión Europea en el segundo trimestre del 2025, según Eurostat. Entre los Estados miembros de estos con datos disponibles para el segundo trimestre, se destacan los siguientes ritmos de crecimiento en la Unión Europea: Rumanía 1,2%, Polonia 0,8%, España, Eslovenia y Bulgaria 0,7% cada uno. Por otro lado, Irlanda experimentó una contracción de 1% en su PIB, mientras que Alemania e Italia registraron retrocesos del 0,1% respectivamente.
Continuamos los factores con las bolsas europeas, quienes arrancaron con un tono firme la sesión, con el Stoxx 600 y los principales índices del continente en verde, impulsados por nuevos indicios de que se extenderá la tregua arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que alivia preocupaciones sobre el comercio global. Los sectores más vinculados a exportaciones, así como lo son el automotriz y la industria pesada, han liderado estos avances. La expectativa de menores tensiones comerciales refuerza el optimismo entre inversores, quienes esperan una mejora en las cadenas de valor afectadas por los aranceles. Además, la estabilidad en el euro y señales de recuperación del sector de servicios elevan la percepción de que Europa sigue en una fase de recuperación sostenida. Esta mejora coincide con informes que sugieren incrementos en la producción manufacturera y en cifras de confianza empresarial, lo que refuerza la perspectiva de durabilidad en el repunte. Además, algunos bancos y firmas financieras predominantes en el mercado anunciaron resultados trimestrales por encima de las expectativas, impulsando el sector financiero europeo y brindando respaldo adicional a los índices regionales. Las bolsas abren con esto un paso firme ante señales de estabilidad geoeconómica y resultados corporativos sólidos. Si estas condiciones se mantienen, es probable que veamos un avance más estructurado en los próximos días.
Bueno, de vuelta a la República Dominicana, el Ministerio de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo ayer un encuentro con la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, con el objetivo de profundizar la cooperación entre el sector público y privado y asegurar la estabilidad en el crecimiento económico del país. Durante esta reunión, se trataron temas vinculados a las finanzas públicas y al desempeño de la economía nacional en un ambiente orientado a identificar puntos de convergencia y propuestas concretas para fomentar la inversión, la competitividad y el desarrollo sostenible. La solidez de las finanzas públicas y el desarrollo económico requieren de un trabajo conjunto, escuchar y trabajar de la mano con el sector empresarial es la clave para construir soluciones que beneficien a toda la sociedad. Esto afirmó Díaz. El ministro resaltó que el gobierno mantiene un canal de diálogo abierto con todos los sectores productivos, convencidos, perdón, de que la colaboración y la transparencia son esenciales para alcanzar las metas de desarrollo.
Continuamos los factores nacionales con Pro Dominicana, quien anunció que el próximo 11 de septiembre en el Banco Central se celebrará el evento anual Reconocimiento a la Inversión en República Dominicana 2025, cuyo objetivo es destacar el impacto multiplicador de la inversión en el desarrollo económico y social del país. Se premiará a empresas que han apostado por el país como destino estratégico, generando empleos de calidad, impulsando transferencia tecnológica, innovación y bienestar en diversas localidades. Serán reconocidos sectores como energía, turismo, zonas francas, telecomunicaciones, agroindustria, inversión sostenible y logística, entre otros. La directora ejecutiva, la señora Viviana Ribeiro Disla, enfatizó, cito: "La inversión es una fuerza transformadora que impulsa la generación de empleos, la transferencia de tecnología y el posicionamiento de la República Dominicana como un hub regional. Seguimos comprometidos con construir un clima de negocios competitivo, innovador y atractivo para capital nacional y extranjero. El reconocimiento ha sido plataforma para destacar empresas con trayectoria, responsabilidad social e impacto en las comunidades. Al hacerlo, Pro Dominicana refuerza su papel como catalizador de confianza e impulso a la inversión estratégica en el país. Este reconocimiento refuerza la visión de República Dominicana como destino confiable para la inversión. Celebrar a quienes contribuyen activamente al desarrollo es una forma poderosa de motivar más iniciativas transformadoras en el país."
Bueno, y ya para cerrar los factores, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano e Inversiones Popular, el puesto de bolsa del Grupo Popular que realizaron el taller El ABC del Mercadeo del Mercado de Valores para periodistas y comunicadores, como parte de su compromiso con la educación financiera y el desarrollo de una cultura de inversión robusta y accesible en el país. La jornada formativa que tuvo lugar en Barna School brindó a los comunicadores una visión clara y práctica del ecosistema bursátil dominicano, sus productos, actores y beneficios, tanto para la economía nacional como para el patrimonio personal de los ciudadanos inversionistas. Durante el evento, los representantes de las filiales de Grupo Popular compartieron información sobre la evolución del mercado de valores, su regulación y las oportunidades reales de crecimiento financiero para los inversionistas. En adición, los participantes recibieron materiales didácticos como el ebook Tú puedes ser inversionista y el podcast educativo Inversiones en breve con recomendaciones de inversión y ahorro en el mercado de valores. Este podcast impulsado por el Grupo Popular y sus filiales del mercado de valores fue reconocido en el 2024 con una medalla de plata por los Steve Awards en la categoría de mejor podcast de negocios, destacándose como una herramienta de educación financiera eficaz para llegar al público joven, gracias a su formato breve y la inserción de efectos sonoros con tonos humorísticos. El evento congregó la participación de un destacado grupo de periodistas, comunicadores y líderes de opinión que aprendieron sobre estrategias de inversión, los diferentes perfiles de inversionistas y los productos de inversión más adecuados a cada uno. Los participantes en el taller estuvieron acompañados por los señores Esteban Martínez Murga, quien es el vicepresidente del área de comunicación y reputación corporativa del Banco Popular Dominicano, y por Inversiones Popular, Miguel Pimentel, gerente general, José Arias, gerente de división comercial, y Leslie Calzado, gerente especialista de inversiones de banca empresarial, quienes guiaron a los asistentes a través de conceptos claves y ejemplos prácticos del mercado de valores.
Bueno, miren, antes de despedir nuestros factores, aprovechar este último factor para agradecerle al Banco Popular por la invitación que precisamente nos hizo al equipo de Sumas. Fue una actividad bien interesante, donde además de aprender, pudimos aportar un poquito. Y nos llamó mucho la atención cómo muchísimos periodistas tienen muchas inquietudes y curiosidad sobre el mercado de valores. Así que si usted conoce a algún amigo periodista, dígale que escuche Sumas, dígale que se ponga en contacto con nosotros. E incluso, si quiere, pues que nos indique si quiere participar en Sumas, que con gusto, poquito a poquito, le vamos enseñando sobre este tema y lo vamos vinculando a nuestro equipo. El propósito de Sumas es que cada vez más personas, y entre ellos los periodistas, tienen una misión formidable en el país, pues continúen interesándose por este mercado que está creciendo y que le está dando más oportunidades a toda la población de la República Dominicana. Muchas gracias, señores del Popular, por la invitación que nos hicieron llegar. La verdad que disfrutamos mucho el evento con ustedes.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá. Muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo. Yabá,
Yabá. Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Yabá. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo, y como cada 15 días tenemos este espacio donde analizamos con profundidad varios temas de lo que está pasando en los mercados, con nada más y nada menos que Luis Veras. Un gusto tenerte por aquí esta noche, Luis. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Liet. Saludos, Ivette y Santiago. Sí, como señalaste, cada 2 semanas tenemos el placer de compartir con ustedes acá el desenvolvimiento de los mercados financieros a nivel internacional, el cual cada vez más ha estado atado a los eventos geopolíticos que hemos estado viendo, que se han ido intensificando en este año con el reciente nuevo gobierno de Estados Unidos, que está implementando una serie de políticas, digamos, en todo lo ancho de sus capacidades, y eso ha tenido, digamos, muchas especulaciones, muchas expectativas. Se puede decir que la más notoria de ella es el hecho de el impacto que tendrían los aranceles que se han estado implementando. Y hoy hablaremos un poco de eso en nuestra actualización del mercado. Los mercados realmente han continuado su tendencia alcista y se han mantenido alcanzando niveles récord. De hecho, los principales índices bursátiles estadounidenses están en sus niveles récord. En las últimas 2 semanas ha cambiado o digamos, ha mejorado la retórica, la narrativa en torno hacia una reducción de tasas en septiembre, tanto por, digamos, presiones políticas desde la Casa Blanca, así como indicadores recientes de inflación hacia precios del consumidor, parecen sugerir que la Fed efectivamente se estaría moviendo hacia, digamos, un recorte de tasas en septiembre. No obstante, justo el día de hoy que se publicaron los precios, digamos, la tasa de inflación de los precios al productor, se manifestó algo que algunos quizás anticipaban. Y es el hecho de que habría una inflación relativamente alta en los insumos que son utilizados para fines de producción, Y efectivamente la lectura anterior de este indicador era de 2.6 y se esperaba que incrementara a 3% debido a los aranceles que se han ido, digamos, estableciendo y que han sido ya, y que ya están empezando a ser parte del proceso económico. No obstante, el día de hoy ese indicador salió publicado en 3.7, es decir, un incremento de más del doble de lo que se esperaba que subiera. Y aunque no es necesariamente todavía un número alarmante, pero sí es un indicio de lo fuerte y lo rápido que pueden empezar a impactar los aranceles. Y aunque no se manifiesten todavía en precios del consumidor, sino en precios del productor, es natural pensar que en los próximos trimestres sí se reflejará en precios del consumidor. Aún así, no obstante, el día de hoy los mercados tuvieron un ligero movimiento negativo, no tomaron esta noticia, digamos, o mejor dicho, esta noticia no causó mucha mella al ímpetu que ha estado teniendo los mercados. Sorprendentemente, no solamente su alza, sino la relativa baja volatilidad que han estado teniendo. El indicador VIX está en alrededor de 14, que es considerado una volatilidad, digamos, normal o baja. Es que la situación en este momento.
Una pregunta, Luis. Tú nos decías que los mercados se encuentran aún bastante positivos. ¿Ha habido alguna reacción frente al pronunciamiento reciente, creo que fue el martes de esta semana, si no estoy mal, del presidente Donald Trump, de que pensaba permitir que se demande al señor Jerome Powell, presidente de la Fed, por el nivel de gastos en los que se ha incurrido en las construcciones que requiere la Reserva Federal? ¿El mercado reaccionó de alguna manera o siguió como si nada e hizo caso omiso a ese comentario del presidente Donald Trump, que de hecho algunos señalaban que es bien delicado porque de alguna manera es como buscar interferir en las decisiones de la Fed, ¿no? Algo que no es muy de agrado en ningún banco central del mundo entero. ¿Tú has leído algo al respecto o definitivamente los mercados no?
Es correcto. Los mercados realmente no reaccionaron fuertemente ante el comentario. Pero más que nada yo pienso que se debe al hecho de que Jerome Powell ha dado indicios de que, la Reserva Federal como institución ha dado indicios de que dará el brazo a torcer ante presiones que sean meramente políticas, sino que al final del día su decisión será por lo menos en un 80% basado en fundamentos económicos. Y creo que así lo ha demostrado con el hecho de haber mantenido todavía su política de que no ha, o sea, haber mantenido las tasas fijas sin reducirlas, pese a las presiones. Y entonces, por eso pienso que, digamos, la parte más racional del mercado confía en que la Reserva Federal actuará de acuerdo a los fundamentos económicos.
Qué interesante, ¿no? De hecho, veíamos la semana pasada, o no recuerdo hasta principios de esta semana, si ustedes se acuerdan, señoritas, que uno de los posibles nominados a la Fed, de los nuevos nominados por la renuncia que hubo, señalaba que, y es un nominado de parte del presidente Trump, señalaba que era indispensable mantener la independencia del Banco Central Norteamericano. No recuerdo si era esta semana o la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan, señoritas, o no?
Esta misma semana, principios de la semana.
El lunes. Principios de la semana, ¿no? Entonces uno dice, oiga, qué interesante que incluso un nominado de la Fed, pues, del presidente Trump, perdón, a la Fed, pues comienza indicando, incluso antes de ser seleccionado y todo, que la independencia del Banco Central es algo que definitivamente nunca debe cuestionarse ni debe ponerse en juego. Y hablando de esa independencia, tú señalabas que con este indicador que salió en estos días, pues se moderan las apuestas sobre los recortes de las tasas. ¿Hay alguna cifra sobre eso? Porque la última que yo tenía era, espérate, te digo, que las apuestas indicaban una probabilidad, escuchen esto, del 92% de un ajuste de 25 puntos básicos y de 7.5% para que se mantuvieran estables. ¿Al día de hoy ha existido algún cambio en esto o realmente se mantienen más o menos los
Bueno,
analistas pensando que... Dime.
la noticia de los precios, del índice de precios al productor, salieron precisamente el día de hoy. Habría que ver dentro de 2 o 3 días más a ver realmente el impacto que tiene
¿Cómo lo afecta?
en cuanto a las expectativas, pero la última lectura que había visto seguía por encima de 90% de probabilidad o de expectativa de que haya un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de septiembre, ¿sí?
¿Tú crees, adelantándonos un poquito, Luis, tú crees que de permanecer esas expectativas vigentes sin cambio alguno, será que aquí en la República Dominicana tenemos recorte de tasas, anticipando un poquito esa caída, o será que el banco se va a esperar a que efectivamente ocurran en los Estados Unidos para proceder posiblemente a evaluar un descenso de las tasas de interés en la República Dominicana? Ya como especulando, esto, ojo señores, esto es pura especulación, estos son comentarios que no tienen mayor fundamento, sino las expectativas que puede tener uno a título personal sobre esas tasas. ¿Tú cómo lo ves, Luis?
Sí, yo entiendo que el Banco Central Dominicano tiende a... La tendencia general siempre ha sido a esperar o ver por lo menos cuál es la tendencia que va a marcar, digamos, el Banco Central estadounidense. Y en algunas ocasiones sí se le adelanta, muchas veces por motivos monetarios. En esta ocasión pudiera ser que efectivamente, como es tan aparentemente clara la señal, pudiera ser que el Banco Central Local decida adelantarse y hacer lo mismo.
Ok, bien interesante. No hemos tenido noticias, ojo, no hemos tenido noticias de la OPEP últimamente. Recordemos que venimos de un máximo, digamos, de corto plazo, en el último mes de $70 por barril en el WTI, que marcamos el 30 de julio, y una corrección que ha llevado en las últimas 2 semanas a cerca de 63, $65 el barril, se ha mantenido por ahí. ¿Indica esto que el mundo está pensando que posiblemente haya una mayor desaceleración? No lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí parece ser es que todos los ojos están en este momento sobre la decisión de septiembre de la Fed. Seguramente muchos bancos centrales, no solo el mercado, sino muchos bancos centrales pendientes para ver si pueden también recortar sus tasas y procurar que la desaceleración económica, que es un fenómeno global que estamos viviendo, pues se pueda detener y tengamos mejores perspectivas para este segundo semestre del año y para el año 2026, que creo que es una de las metas de muchos gobiernos, después de ver algunos indicadores de actividad económica que han venido cayendo diría yo que prácticamente en todas las regiones del mundo. Luis, acciones nos decías corrigiendo un poquito a la baja el día de hoy, pero igual siguen en precios históricos muy altos.
Es correcto. En lo que va del año, el índice de S&P 500 ya está cerca del 10%.
Increíble.
Y esto, recordemos que en algún momento llegó a estar cerca de 10% por debajo. Me parece que alrededor de febrero, similar. Es decir, que desde ese momento hasta la fecha, desde alrededor de febrero hasta la fecha, ha tenido un incremento de cerca de un 20% el índice de S&P 500. Y el índice Dow Jones, que es un poquito, vamos a decir, más conservador por su composición, son empresas más tradicionales, empresas un poco más maduras, ha tenido un crecimiento de cerca de un 6% en lo que va del año.
Bueno, muy bien. Continuaremos entonces con tu ayuda haciéndole seguimiento quincenalmente a los mercados internacionales. Eres muy amable, que tengas una feliz noche, Luis.
Gracias igualmente.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy viene de parte del señor presidente de la República, el señor Luis Abinader, quien durante su participación en la semanal con la prensa de este lunes 11 de agosto, presentó un balance de los logros de su gestión en estos 5 años y destacó que el turismo en la República Dominicana creció un 48% entre el año 2019 y el año 2024. El mandatario resaltó que este crecimiento ha sido reconocido por la Organización Mundial del Turismo, la OMT, que posicionó al país como líder mundial en la recuperación del turismo tras la pandemia del COVID-19. El presidente Abinader dijo que la llegada de turistas pasó de 7.5 millones, escuchen bien, no es un error, a 11.2 millones de turistas en esos 5 años. En este 2025, el país alcanzó un nuevo récord de visitantes en el primer semestre de este año, con la llegada de 6.145.000 personas, según las cifras del Ministerio de Turismo. En cuanto al turismo de cruceros, el presidente indicó que en el 2019 el país recibió 830.000 cruceristas, cifra que actualmente ha aumentado a 2.600.000 cruceristas, es decir, más que le se ha triplicado. Y este crecimiento ha ayudado a consolidar al turismo de cruceros como uno de los pilares del sector turístico en la República Dominicana. La semana pasada, precisamente, el señor presidente encabezó la firma de un acuerdo con la Florida Caribbean Cruise Association con el objetivo de seguir fortaleciendo esta modalidad turística, que esperamos pues contribuya no solo al bienestar económico del país, sino también al bienestar social y ambiental. Mucho ojo con la regulación que existe para estos cruceros, cómo se manejan los desechos, cómo se manejan estas visitas a lugares pequeños, a playas que quizás no tengan la capacidad para hacerlo. Ojalá que el gobierno continúe monitoreando de cerca esto, ponga las restricciones que son necesarias, sin por supuesto limitar los ingresos y el beneficio que esto puede traer para el país. Entonces ya lo saben ustedes, 48% de crecimiento en el turismo entre el año 2019 y el año 2024.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de nuestra encuesta de la semana, adición o sustracción. Nuestra semana pasada que dejamos una encuesta en nuestras historias en @sumasmasrd y sí, yo estoy segura de que hubo respuestas. Ahora, lo que no sabemos cuál es la pregunta, pero usted que nos está escuchando el día de hoy, vaya ya orillándose si usted va manejando, vaya sacando su celular si usted nos está escuchando y vaya @sumasmasrd porque la encuesta de la semana va a ser lanzada en unos segundos. Mientras tanto, Santiago, recuérdenos, por favor, ¿qué pregunta fue que dejamos la semana pasada?
La semana pasada planteamos una pregunta que se ha vuelto bastante obvia hace algunos años, pero cada vez se ha vuelto más controvertida por los impactos del turismo masivo en diferentes países del mundo, en diferentes escenarios. Y le preguntábamos a nuestra audiencia si consideraban beneficioso que el turismo de cruceros siga expandiéndose en la República Dominicana. Una pregunta que, como les digo, seguramente hace varios años tenía una única respuesta o mayoritariamente, pero que yo creo que ha venido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Tú qué crees que respondieron quienes contestaron a esta pregunta?
Yo creo que Liet siempre gana. Esta vez la voy a responder yo, a ver, a
Wow,
tentar
dale,
mi
a ver, pues.
suerte, ¿verdad? Yo creo que respondieron de manera positiva, aunque en este momento hay más factores a tomar en cuenta.
Bueno, le vamos a pedir a Led que no comente a ver cómo le
No,
va. Este
porque.
estaba. Vamos a ver. Bueno, Led, mira, vamos a escuchar y ya les cuento. Bueno, Ivette, mira, bastante, bastante cercano a lo que tú señalas. El sí ganó. Es decir, la gente sí cree que es beneficioso el turismo de cruceros expandiéndose en República Dominicana, pero no ganó de forma contundente. En realidad yo diría que tenemos más o menos un empate técnico. ¿Por qué? Porque el 54% de las personas indicaron que sí es beneficioso que el turismo de crucero continúe expandiéndose. Y el 44%... Perdón, el 46, el 40, estaba leyendo mal, el 46% indicaron que no es beneficioso. Seguramente, considerando aquello que decíamos de aquellas externalidades negativas sobre el medio ambiente, sobre la manera en la que posiblemente disfrutamos de los escenarios naturales en la República Dominicana. Así que ahí queda para que ojalá si alguna autoridad nos está escuchando ponga cuidado y traten de cada vez exigir muchos más estándares altos con el medio ambiente y con el resto de la sociedad, con las visitas de estos cruceros que benefician al país, pero por otro lado algunos consideran que tienen sus efectos no tan positivos. Y esta semana vamos a seguir dándole calor a las encuestas. Hoy precisamente leímos en nuestros factores al ministro Bisonó señalando que la inteligencia artificial ha reducido ya algunos empleos en call center de la zona franca de la República Dominicana. Así que nuestra pregunta está relacionada con esto. ¿Considera usted apropiado, considera usted pertinente, considera usted positivo continuar aplicando la inteligencia artificial en los call centers que están en la República Dominicana? Sí o no, sencillito. Vaya a nuestro perfil de Instagram, sumas más RD, síganos y en las historias le va a aparecer esta encuestica. Regálenos un clic con ese dedo. Ese dedito nos hace falta aquí en sumas y la verdad que nos añade muchísimo valor. Es totalmente anónimo. Nadie va a conocer si usted votó por el sí o por el no, pero en suma sí nos interesa conocer qué piensan los dominicanos sobre muchas de las cosas que están pasando en la economía local y a veces en la economía internacional. Entonces, continuar aplicando la inteligencia artificial en los call centers de República Dominicana, ¿es positivo? ¿Sí o no? Queremos conocer su opinión.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero.
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Hoy tendremos un fracciones heterogéneas, creo que corto pero contundente. Y no precisamente, espero yo, porque haya un knockout, sino porque la discusión va a ser bastante profunda pero cortica. Y es que queremos entrar a debatir si darse gusto, si se tienen deudas, ¿favorece el equilibrio emocional o todo lo contrario? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, hoy, ¿con quién voy a discutir? ¿Hoy esta noche con Liet o con Ivette?
Conmigo, Santiago. Contigo, me puse los guantes contigo. Para enfrentarlo.
Hacía un buen tiempo no me subí al ring contigo, qué alegría.
Así
bueno,
es.
¿Qué parte quieres tomar tú?
Usted sabe que yo soy una mujer que aboga por el equilibrio, así es que me voy por la parte del bienestar emocional, de todo esto que implica deber. Yo me voy por la parte chilling.
Es decir, tú dices que sí es bueno darse un gustico de vez en cuando, así
sí,
se deba dinero.
Claro que sí.
Ok, entonces yo me voy a defender el que no es bueno darse gustos mientras existan deudas. ¿Y quieres comenzar o quieres que yo lo haga?
No comience usted, pero comience usted, le voy a dar el permiso.
Bueno, esta dama, miren, me cedió el paso. Aquí vamos, entonces empezamos con golpes bajos. El primero es que la prioridad financiera debe ser salir de deudas lo antes posible, porque eso nos permite recuperar nuestra libertad económica. La libertad económica tiene un gran impacto sobre el equilibrio emocional. Creo que esa es una de las cosas más relevantes que tenemos que evaluar. Y desde otra perspectiva, pero en la misma línea, las deudas, al gastar y no reducir mis deudas, se aumenta la carga financiera. De hecho, muchas veces gastamos con cargo a más deuda, lo cual termina aumentando el costo total, retrasa el pago de la deuda y hace que los intereses aumenten. No solo porque las tasas tienden a ser bastante altas, sino porque si aumenta la deuda, aumenta el pago de los intereses. Y esto poquito a poquito nos lleva a acumular grandes sumas que nos aumentan la carga financiera y en el largo plazo, mucho cuidado con esto, terminan reduciendo y volviendo casi que insignificante nuestra capacidad de gasto. El segundo punto importante creo que es que gastar cuando tenemos deudas, en vez de contribuir a un mejor equilibrio emocional, puede llevarnos a todo lo contrario, a desequilibrarnos más. Y esto es porque se pueden normalizar los malos hábitos. Es decir, puede ocurrir que comencemos a justificar constantemente esos gastos discrecionales a través de esa palabrita mágica, es que lo necesito para sentirme bien, lo necesito para mi equilibrio emocional. Es decir, que el equilibrio emocional se nos vuelva una excusa y nos lleva a minimizar el problema real, que es la deuda, y especialmente el problemita o la falta de reflexión de que sin disciplina no existen finanzas saludables. Perpetuamos el ciclo del gastar más de lo que tenemos y entonces tenemos un desequilibrio mayor. Un tema que puede sonar algo incluso ridículo o absurdo, pero que yo creo que vale la pena ponderar, es que muchas veces, si el gasto o el gusto que nos estamos dando no está planificado y lleva a que nuestras finanzas de repente se deterioren, o así no se deterioren, nos puede dejar cierto remordimiento. Y es que después de hacerlo, podemos tender a preguntarnos, ¿en realidad yo necesitaba esto? ¿O hubiese sido mejor hacer el pago de las obligaciones? Esto definitivamente lo que hace es aumentar nuestro estrés en vez de aliviarlo. Y por último, pero no menos relevante, para hacerlo bien cortico, les dije que esto iba conciso, ¿verdad? Miren, el equilibrio emocional no tiene por qué depender del gasto. Eso es una realidad. De hecho, podemos encontrar muchas actividades que nos ayuden a desestresarnos, que nos ayuden a tener una mejor salud mental y que no tienen costo alguno. Por ejemplo, la meditación, compartir con seres queridos, tener una buena conversación, tener algunos hobbies creativos, salir al parque a hacer ejercicio, son actividades que no están relacionadas con el gasto y que definitivamente sí contribuyen a nuestro equilibrio emocional. ¿Quedaste equilibrado o desequilibrada?
Quedé totalmente equilibrada porque los argumentos que traigo apoyan todo lo que usted nos ha estado hablando, Santiago, y es cierto. Cuando usted tiene deudas que son grandes, usted no se va a dar gustos que salgan de control. Ay, total, como ya yo debo 100,000 pesos de la tarjeta, mejor la reventamos ahora y la, oye, mira, la llevamos a los 200 para darle un súper gusto. No, señor. Vamos a hablar de bienestar emocional, que es la clave para que tú te puedas mantener motivado para seguir, pagando tus deudas, evitando ese agotamiento mental. Ok, vámonos, primer punto, a la psicología del dinero. La deuda definitivamente genera estrés y frustración, pero cuando tú te das pequeñas recompensas, y voy a poner en grande subrayado y con resaltador así neón, pequeños gustos, esto te puede funcionar como un estimulante para seguir pagando tus deudas. Ojo aquí, en sumas no estamos diciendo que no, dese gustos, hombre, mire, váyase. No, 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 no. Estamos diciendo pequeñas recompensas que te impulsen a seguir pagando. Por ejemplo, lograste saldar una de las deudas más complicadas. Vete y cómete ese heladito, que probablemente tuviste meses que no te lo comiste porque no habías enfocado definitivamente en un resultado. Prémiate, porque esto también le dice a tu cerebro que vale la pena el esfuerzo. Efecto todo o nada puede ser muy peligroso. Cuando las restricciones extrema puede aumentar el riesgo de romper esa dieta financiera, entonces empezar a gastar de manera compulsiva. Así es que planifica gustos estratégicos. Se pueden planificar en tu presupuesto un café especial una vez al mes o una vez cada 2 meses, una salida económica. No sé si destacan los puntos. No te vas a ir de viaje a Colombia porque lo vuelo tan barato y no, mi amor. Un café especial, si te gusta. Una salida económica. Algo que nutra tu energía para que tú puedas seguir haciendo tu trabajo de pagar tus deudas, pero que no afecte ese plan de pago. Y por último, equilibrio como sostenibilidad. La salud financiera también implica salud mental, señores. Si no te sientes bien financieramente, vas a estar totalmente desequilibrado. Así es que pon todos tus puntos en orden, ¿verdad? Siéntate en privado contigo, tú y tú. Pon tus deudas enfrente de ti, ponte metas de pago, ponte pequeñas recompensas en el camino para que veas que sí vale el esfuerzo. Y así empiezas a crear dos hábitos a la vez. El hábito de ahorrar, pagar y sentir la satisfacción de tener tus cuentas bien, y el hábito de entender que cada esfuerzo merece una recompensa, porque luego puede suceder, Santiago, me pasó por muchos años, salí de mis deudas de la quiebra que tuvo un negocio, mi primer negocio siendo una muchachita, y para mí era una culpa comerme un helado, comprarme un pintalabio, era una culpa. Y salir también de ese sentido de no me lo merezco porque lo que debo es pagar, también puede ser muy peligroso para seguir yendo tras la prosperidad y tras la abundancia financiera. Así es que un gusto medido no te aleja de la meta, te da fuerzas para que puedas alcanzar.
Bueno, yo creo que lo fundamental es que ustedes obren con conciencia, obren dentro de sus posibilidades y obren siempre pensando en qué es lo que les reporta un mayor equilibrio emocional. No solo con la creencia, sino una vez, si hacen el gasto, verifiquen cómo se sienten después. Si no lo hacen, también verifiquen y guíense mucho por la planificación que tienen, por lo que ustedes definitivamente consideran que les reporta un mayor beneficio. Dejamos hasta acá, queridas Liet y Beth, y ya nosotros nos vamos a despedir nuestro programa con nuestra frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos, inversión.
Y ahora llegamos al cierre del programa, antes de darle la bienvenida, bueno, a nuestro fin de semana mañana. Y bueno, llegamos a la frase a recordar, ese momento donde nos vamos con una reflexión. Y Santiago nos trajo la frase hoy, así que cuéntanos, Santiago, ¿de qué se trata?
Hoy vine algo romántico.
Oh, ok.
No, mire, la cara de Beth es que no le gusta a la gente romántica, parece. ¿Es así o no es así? No lo sé.
¿Qué dices? Tenemos eso fuera del aire, fuera del aire.
Fuera del aire. Bueno.
Bueno, miren, la frase de hoy viene del señor Gilbert K. Chesterton y nos dice lo siguiente: el ahorro es poético porque es creador. El derroche no es poético porque es destructor. Y si lo pensamos bien, si lo pensamos a fondo, lo podríamos hasta conversar a fondo, pero ya pasó nuestra sección. Pero para despedir nuestro programa, piensen que siempre que estamos invirtiendo, siempre que estamos ahorrando, estamos creando, y no precisamente creando dinero, que eso es lo de menos. Estamos creando sueños, estamos creando un mejor futuro, porque siempre que invertimos o ahorramos, lo que estamos pretendiendo es que nuestro futuro sea más satisfactorio, sea más agradable, sea mejor. Y creo que los poetas muchas veces lo que buscan es eso, hacer el mundo más hermoso, hacer el mundo más emocional, más tranquilo, más sincero, más profundo. Igual nosotros con nuestros sueños lo podemos hacer, y lo podemos hacer realidad a través de nuestras finanzas personales, organizándonos, planeando, siguiendo lineamientos, obteniendo un hábito.
Me encanta.
Fíjense que el escritor de hoy no nos habla de gasto. No es que el gasto sea malo. El derroche, señala él. Uh-huh. El derroche. Hay una clara diferencia, no nos confundamos. El gasto es una cosa, el derroche es otra. Y él señala, desde el romanticismo, digámoslo así, que el derroche es destructor. ¿Y por qué es destructor? No solo porque acaba con la riqueza, acaba con el dinero que tanto nos ha costado, sino porque muchas veces cuando derrochamos, después lo sentimos, nos arrepentimos. Y el arrepentimiento siempre nos hace daño, siempre es destructor, siempre nos lleva a una sensación que no es agradable. Así que, señores, hagámosle caso a la frase de esta noche y ojalá que nos decantemos por el ahorro, por la inversión y por el gasto inteligente. Ahí la ecuación nos cuadra bastante bien. No hay que ahorrar por ahorrar, no hay que invertir por invertir, ¿verdad? Tenemos que ahorrar e invertir pensando en crear, pensando en que esos sueños se vuelvan una realidad. ¿Qué dicen ustedes, señoritas? ¿No le medimos?
Me encantó, pero poético. Viniste hoy dando paso al fin de semana, porque mañana les esperamos aquí mismo para nuestro contenido divertido de los viernes. Y nada, señores, hasta mañana, viernes 15.
Viernes 15.
Hoy viernes de quincena, Dios
viernes
mío.
15, bueno, de 15.
Esperamos qué tener, rico. Por lo menos tener al 50% de nuestra audiencia. Perdonamos al otro 50% que posiblemente se va a gastar de manera inteligente, no a derrochar. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.